Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre en esta tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo, el agradecimiento como siempre que estén con nosotros. Aquí estamos, las noticias como son, para iniciar otro día más de tertulia.
Efectivamente, y muchísimas gracias. Siempre lo decimos, lo vamos a decir continuamente, gracias a los que están en sintonía con el programa. Aquellos que nos escuchan a través de la radio, que se sintonizan a través de la onda corta, onda media, y también aquellos que nos ven a través de redes sociales. Recuerden que el programa se transmite por Facebook y se transmite por YouTube. Así, y después, por supuesto, queda archivado en la página digital, en la página web de radiotelevisionmartí.com. Ahí están todas las coordenadas, los que nos están viendo, los que nos están escuchando y los que nos podrán ver después a través de nuestra plataforma digital o nuestra página digital. Yo sé que tiene sus interferencias, que tiene sus bloqueos, hay que usar BPM, pero bueno.
No, y ahí también poner a disposición el saldo que usted tenga en la cuenta.
También,
eso es lo
también
más importante.
Pero sobre,
¿no?,
todo, mire, más
para
que el
poder
saldo
accesar.
Más que el saldo es el bloqueo de radiotelevisión.com.
Claro.
Eso es el principal problema.
Bueno, hoy en la tertulia, Cuba compró más pollo a Estados Unidos y más barato, pero el precio al consumidor no baja.
Claro, porque Cuba compra de acuerdo a cómo está el mercado internacional.
Lógico.
Y qué sé ellos, pero bueno, no les reflejan ese precio a la gente en la calle, que bien que lo necesita, ¿eh? Si usted compra barato, vendan un poco más barato, amigo mío, para que la gente resuelva. Pero no es el objetivo.
Hablando de ventas, vender a puertas cerradas, la decisión de muchos particulares tras nuevo tope de precios en Villa Clara.
Una tragedia esto del tope de precios. La gente, esto desestimula por completo al productor, pero bueno.
Y la oposición le gana el pulso al gobierno georgiano sobre polémica ley. Son las propuestas de hoy acá en el programa.
A pura protesta. Sí, señor. Tenemos a Pedro González Reynoso, periodista independiente, colaborador de Diario de Cuba. Se encuentra en Caibarí, en Villa Clara. Y con él, bueno, pues es uno de los asiduos tertulianos, participantes en esta tertulia de las noticias como son. Y también Michelle Suárez, nuestro corresponsal allá en el viejo continente. Con ellos dos, a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Don Pedro, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Lo propio para ustedes, estamos vivos, siempre digo lo mismo, el envío de paso, un saludo a todos los que nos escuchan, en todas partes del mundo. Ayer me encontré con un caibarinense que regresaba de Islas Canarias y me vocía en la calle, te escucho en Islas Canarias. Y eso me llenó de satisfacción porque, sí, ya saben, el programa se escucha ahí en De la Mar, no solo para América y Cuba, sino que toda Europa también está pendiente. Y no solo porque Michelle está allí como un estandarte, un baluarte inexpugnable de la noticia cierta y redonda, como dice el maestro de periodismo. Así que un abrazo para todos en conjunto.
Qué bueno. Esas son las bondades y la grandeza del Internet, que en cualquier lugar del mundo lo pueden estar viendo y escuchando
aún. Y saludo, ¿sí?, a esos televidentes y oyentes que tenemos por allá. Michelle es nuestro representante en Europa.
Por Islas Canarias. Sí. No sé de qué isla habla, no sé si es de Tenerife.
Santa Cruz, ¿no?
Ah, mira, Santa Cruz.
Santa Cruz, Tenerife, estaba en Las Palmas, me dijo que no estaba en Las Palmas, ni en La Palma, que explotó con el volcán.
Sino... Exacto. Michelle, saludos.
¿Qué tal?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo hasta Caibarién, para mi amigo Pedro, para todo el equipo y para los oyentes del programa. Vamos a aprovechar para saludar a todos los que están en Canarias, ¿no?, escuchando el programa desde Canarias y también en toda la región central del país. Así que vaya un abrazo a través de todas nuestras plataformas para los oyentes.
Bueno, en enero llegaron a Cuba desde Estados Unidos 29.412 toneladas de pollo, un 11% más que en diciembre. Y sin embargo, el consumidor debe ir buscando en tiendas, en divisas o en el mercado informal. Lo mismo pasa con el precio. El Estado cubano se aprovechó de una caída del costo del producto en el mercado internacional, como usted decía, y gastó un 26% menos en enero que en diciembre por una cantidad mayor de carne, mientras que el precio al público sigue por las nubes. En el último mes de 2022, el kilo de pollo costaba $1.26 y en enero bajó 93 centavos. La carne vuelve a precios que no se veían desde mayo de 2022, cuando se comercializaba por 91 centavos de dólar. En aquel mes comenzó una espiral ascendente que alcanzó su máximo en octubre con un costo de $1.29. Destaca 14.5 que el descenso permitió que Cuba gastara 27,2 millones de dólares en el primer mes del año, en lugar de los 33 millones que invirtió hace un mes por la importación de un poco más de 26 mil toneladas.
Sí, señor. Lo increíble es eso. O sea, cómo el gobierno cubano no le pasa el precio a la población. Y eso es triste porque hay mucha gente que de verdad le cuesta mucho trabajo adquirir un pedazo de carne, y en este caso la carne de pollo. ¿Quién mejor para hablar de lo que se está pasando dentro de Cuba que Pedro? Adelante, Pedro.
Resulta para mí sorprendente en esta nota, 14.5, el descubrir que existe un instituto latinoamericano del pollo. Uh-huh. El pollo ha adquirido un protagonismo meridiano. Intuyo que una deriva de la situación alimentaria en cuanto a proteínas en Cuba, un país rodeado de mar que no tiene pescado. ¿Recuerdas aquella vieja diatriba, el pollo por pescado y todo lo demás? Uh-huh. Y después sustituido por claria. Lo del pollo, lo más atorrante es que no puedan cumplir ni siquiera con el suministro a las dietas médicas, que han sido, qué sé yo, pisoteadas desde el mes de octubre del año pasado. No dan leche, desde agosto empezaron a mermar, ya después desaparecieron. Y entonces las dietas de pollos para enfermos, para postrados, mi padre está postrado y es un receptor de esta dieta. En enero no hubo dieta de pollos para él, ni para ninguno en el país, porque sencillamente el gobierno decidió, encauzar las compras que hizo con esta fluctuación de los precios. Priorizó, me imagino, que hospitales y escuelas, Dios sabrá, o el Comité Central. Lo único que sé es que los que reciben dieta no recibieron el pollo en enero. Ahora en febrero dieron una parte, pero no completa. Y entonces los precios, como dice la nota y con toda razón, son especulativos, abusivos, pero de eso no se habla absolutamente. Uno tiene que apelar, como dice bien allí, al mercado soterrado, al mercado negro, ir a Rebolico a comprar un paquete que rellene una flamante bandera norteamericana en el paquete de pollo que se vende allí, y que por supuesto la policía económica no le interesa absolutamente de dónde sale. Ellos no están para eso, ellos están para perseguir al que disiente, pero no al vendedor, que nadie sabe cómo se nutre, porque los MIPIMES no pueden acceder a comprarle al gobierno norteamericano porque tendrían que pagarle en moneda dura. Eso lo hacen a través de empresas importadoras alternativas como las que medran en la zona del Mariel, y con estas corporaciones panamericanas famosas que son todas subsidiarias del GAE y que le venden a través de distribuidoras dentro del país a los MIPIMEROS, como le digo yo, que son estos emprendedores de nuevo tipo y que todos sabemos quiénes son. Entonces el pollo aparece en Rebolico permanentemente a precios escandalosos, como dice la nota también ahí, 1.500 pesos, 1.600 pesos por un kilogramo de pollo, que es justamente un octavo del precio, ocho veces el precio de adquisición, que por supuesto se encarece con los gastos de transportación, refrigeración, etcétera, que son costos colaterales, pero que nunca tributan al precio que el bolsillo del depauperado tiene que abordar para poder alimentarse. Esa es la verdad.
Claro.
No tenemos pollo.
Y la otra verdad que lo dijiste, y por eso lo quiero un poco que poner en contexto, el Instituto Latinoamericano del Pollo es una entidad creada y adscrita a la Asociación Latinoamericana de Avicultura. Pero sí, existe el Instituto Latinoamericano del Pollo, y bueno, y tiene muchísimos objetivos, tiene su página digital, su página web, no voy a ponerme a leer ahora, pero sí existe. Michelle.
¿Hay un Instituto Europeo del Pollo, Michelle?
Probablemente. La sociedad civil Es muy potente.
Es que yo le iba a pedir a Michelle, a ustedes también, que si se enteran que se crea un instituto de la vaca, por favor nos dejen saber para tener una ilusión de que este país va a recuperar su antigua dieta cárnica.
Cuando lo creen, cuando creen el instituto de la vaca, yo le dejo saber, Pedro.
En Cuba lo veo difícil. No, sí.
Adelante, Michelle.
Bueno, decía que el ejemplo es bueno, pero es lo que ha sucedido siempre desde que aterrizaron en Cuba las llamadas TRD, tienda de recaudación o de recuperación de divisas, que se compraba en China a precio de ganga y con pésima calidad, y luego se vendía a la población a precio de oro, según algunos economistas, con incrementos de hasta el 300% en comparación con lo que se compraba. Ha sido una práctica habitual del régimen cubano, con el látigo de mayoral, someter a la población a este tipo de abusos, que esa es la palabra, o descaro también podría llamarse, en relación con los precios de los sectores minoristas, ¿no? Aparte de todo el engranaje que no funciona y hace que se encarezca todo más, precisamente por la falta de competencia que hay en el país entre todos los productores. Forma parte de la voracidad del régimen cubano, de las empresas militares que controlan la economía, de ese capitalismo de cartón, capitalismo de amiguetes, como dicen en España, entre unos cuantos que se reparten los dividendos de todas estas ganancias, permitido completamente por el régimen. Ejemplos del área del Caribe. Jamaica produce todo el pollo que consume, también República Dominicana. Estos dos países en los últimos años han autorizado sus gobiernos que se importe precisamente para que los productores locales bajen los precios. El precio llegó a ponerse en una situación imposible para las personas de estos países. El gobierno autoriza que se importe determinada cantidad, no porque sea necesario, que es esa una cuestión importante, ¿por qué en Cuba hay que importar prácticamente todo el pollo que se consume? Sino para compensar los precios, para ayudar a que los precios bajen. Y es este el primer problema, ¿por qué Cuba está en la necesidad de importar la mayor parte del pollo que consume? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y por eso me suena realmente a problema cósmico este proyecto de ley bipartidista que se ha presentado en el Senado de Estados Unidos, que es una ensoñación que desconoce la naturaleza del régimen cubano y apuesta por permitir pagos en diferido hasta por un año, cuando eso no va a significar una mejoría para la población cubana en cuanto a precios, acceso a los productos, aumento de la producción y mejoría del hambre, de la situación de hambre en el país, porque estos pollos se seguirán vendiendo en moneda libremente convertible, ¿no? Es el hecho de que se apruebe algo en el Congreso para permitir estas ventas hasta con un año de pago en diferido no va a cambiar la situación de que en Cuba no hay pollos porque no se produce y porque el sistema no funciona, y no va a cambiar tampoco que el gobierno lo venda en pesos cubanos, sino en moneda libremente convertible. Así que seguirá dejando tirados en el camino a todo el que ponga dinero en eso, a todo el productor norteamericano que entre en este asunto, y los cubanos no tendrán absolutamente ningún beneficio. Por lo tanto, apostar por una ley de ese tipo es desconocer absolutamente la naturaleza del régimen cubano.
Estás escuchando las noticias como son.
Pues mire usted, nos quedamos en Villa Clara. Allá está Pedro González Reynoso con nosotros. ¿Por qué? Bueno, por segunda ocasión en menos de 5 meses, el gobierno de Villa Clara ha decidido topar los precios a una serie de productos agropecuarios, con la particularidad de que esta vez las medidas para los infractores serán aplicadas con mano dura y sin contemplación. Uh-huh. ¿Cuántas veces he escuchado
la
eso?
La mano dura, sí, sí.
Bueno, justo en noviembre pasado y como consecuencia del anterior tope, una serie de cuentapropistas fueron multados en Santa Clara con cuotas de entre 800 y 1.000 pesos junto a las llamadas ventas forzosas de la mercancía, claro, porque llega el inspector, le dice que usted tiene que entregarla, le viene a meter, como se dice, el pie claro. Y lo obliga usted a que...
Bueno, mira, hay una. Yo voy a pasarle a Pedro, pero aquí hay una declaración en esta nota de Cubanet que la escribe Laura Rodríguez Fuentes. Ella está allí, en Villa Clara. Y hay un cuentapropista que le dice a la periodista, le dice a Laura, le dice: en ningún lugar del mundo compras a 15 pesos para venderlo a 10. Esa es la matemática. No hay otra explicación. Con estas declaraciones se explica todo. O sea, ¿qué es lo que va a pasar con este cuentapropista? Que va a dejar de comprar ese producto a 15 pesos y no lo va a vender. Por lo tanto, después va a haber falta de producto.
Algo importante, la lista de los nuevos precios permisibles advierte, por ejemplo, que la malanga, escuche bien, no se podrá vender a más de 55 pesos y el arroz a 90.
Y si al que compra la malanga le sale entre transporte y todo, le sale a 51, 52 pesos, ¿por 3 pesos vale la pena mover tanto tiempo y tantos recursos para la malanga?
No quiere.
Pedro, contigo.
El Portal Ciudadano, cuando publicó este anuncio de que el martes pasado iba a haber una conferencia de prensa del gobernador, que por cierto peca de una dicción pésima y no se le entendía apenas, hay comentarios en el sitio. Yo escribí una nota para Diario de Cuba similar a la de Laura, pero todavía no se había efectuado este intercambio con el pueblo, que es virtual, por supuesto. En estos 20 productos que fueron listados para ser controlados a partir de este sábado 11, se precisan, como decíamos en conversación por interno, un populismo con vistas a las elecciones del próximo 26. Cada vez que el gobierno toma una medida de este tipo tratando de topar pesos, que lo ha hecho, como dice Laura, de forma reiterada en los últimos años, las consecuencias son inminentes. ¿Por qué desaparecen estos productos del mercado? Cuando el vendedor se apercibe de que va a perder dinero, con mucha razón, obviamente, no va a vender algo que le resulte en pérdidas. Pero en esta ocasión, el tope de los precios ha sorprendido a la población, que se ha quejado de manera masiva, porque las diferencias son insignificantes. Si el frijol hoy está a 140 pesos por el Estado en los puntos de ventas paralelos, ahora el tope dice que a partir del sábado será de 130, que son 10 pesos. En este momento en que un dólar norteamericano está en 185 pesos cubanos, que son 10 pesos, pues sencillamente nada. Entonces la gente se ha dado cuenta de que es burda y que al final los precios, y la malanga dicen que estaba 80, que esto puede que lo haya sido en la ciudad de Santa Clara, pero en el resto de la zona, por ejemplo, que Cabrera donde vivo, que es un poco más cerca de las zonas de campo, es un poco más barato, estaba en unos 60 pesos. Bajarlo a 55, ¿qué significa? O sea, que todas estas medidas, como lo digo y lo reitero, no tienen otra intención que sembrar una mediana simpatía entre los que creen que se toman medidas de verdad serias para beneficiar al más vulnerable, al tejido social más frágil, y en realidad no tiene ningún trasfondo otro que una manipulación política. Claro. No hay nada más que eso, claro, absolutamente. No va a haber ninguna mejoría. Los precios van a seguir como tal, mientras las tiendas que son las que rigen el mercado negro en este país, en MLC, en moneda dura, y que cada día suben más los precios sin explicación ninguna al consumidor, van a dictar ese margen comercial que ellos pretenden eliminar. Es una burla grosera al consumidor. Nada más que eso.
Michelle.
Aquí vemos al mayoral, ¿no?, que revende y abusa de la población con sus precios, pero persigue al esclavo que intenta vender según lo que le cuesta producir. A mí me gusta la imagen del mayoral, porque está con el látigo permanentemente predicando una cosa y haciendo la contraria. Esto de los grupos de enfrentamiento para ver quién está saltándose la norma, la verdad que es preocupante. No sé si se trata de ese llamado modelo ruso del que se habla ahora, que dicen que viene y nadie sabe exactamente cuál será su beneficio para la economía nacional y para la situación de los cubanos. Pero lo que sí sé, por ejemplo, es que en España está prohibido por ley vender por debajo del costo de producción. Uh-huh. Eso existe. Usted no puede, si le costó 5 pesos producir una caja de litro de leche, no puede venderla a 4,99. Tiene que venderla por encima de lo que le costó para evitar prácticas desleales en relación con la competencia y que siga habiendo competencia, ¿no?, entre las diferentes empresas. Y de hecho, las leyes europeas prohíben a los diferentes gobiernos lo que es la fijación de precios. No se pueden fijar precios por parte de los gobiernos. Y nada de esto es gratuito, no es un empecinamiento de nadie, no es una ocurrencia o una idea traída de pronto, sacada de la manga por parte de nadie, sino responden a una lógica del mercado, responden a lo que funciona, responden a los principios de la propia naturaleza humana. Por tanto, todo lo que se oponga a esa lógica del mercado está sencillamente condenado al fracaso.
Muy bien.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, las multitudinarias movilizaciones de la oposición georgiana obligaron al partido gobernante Sueño Georgiano a retirar un polémico proyecto de ley sobre agentes extranjeros, ya aprobado en primera lectura por el Parlamento y que había sido denunciado como un instrumento diseñado para reprimir a la disidencia.
Vamos a pasar con Pedro, no nos queda mucho tiempo, pero yo creo que esto de Georgia es interesante.
No, la demanda ciudadana.
Exactamente, uh-huh. las manifestaciones, la gente en la calle, las protestas.
Y la victoria que lograron.
Sí, señor. Pedro, contigo.
Sí, chico, yo tengo que admirar y admirando que las repúblicas exsoviéticas se rebelen contra la injusticia y que encuentren un marco democrático adecuado para iniciar protestas de cualquier tipo que denigren la condición democrática del país. Michelle, que está en Europa y que siempre ha estado más cerca del Parlamento y ha mirado todos estos cambios, sabrá más que yo sobre el tema. Pero yo, leyendo la prensa extranjera, siempre me apercibo de que cuando la gente protesta y tiene consecuencias como esta, independientemente de la incredibilidad que dicen transparentar cuando leo la noticia, de que algunos de estos partidos desdicen del Sueño Georgiano, la severidad con que han aprobado una ley que puede limitar los derechos de los disidentes y de la presencia extranjera, como dicen, en el país, que no es más que un subterfugio para imponer la llamada ley rusa en el territorio georgiano. Que tenga el apoyo del presidente de Ucrania y que la misma presidenta de Georgia esté de gira por Estados Unidos es una evidencia de que las cosas se funcionan aun cuando los que mandan no están en casa. Me imagino que Michelle tiene muchas más cosas que decir sobre el tema.
Vamos,
le paso la palabra.
Vamos a escucharlo, Michelle.
Es muy grave, ¿no? Es muy grave lo que ha sucedido, sobre todo con Georgia, que está intentando aplicar el modelo ruso, a propósito, cuando Rusia invadió hace muy pocos años, dos territorios que le pertenecían a Georgia, y hay un conflicto entre ambos países por este asunto, cómo se copia incluso al invasor, ¿no? Al que está ocasionándoles problemas a Georgia. Y además están intentando manipular desde el aparato de desinformación de la propia Rusia, que se trata de copiar una ley norteamericana de 1930, cuando en realidad esto es una gran mentira, ¿no? La ley norteamericana de 1930 que habla, que fija el financiamiento de, se refiere a los lobbies, no a las ONG de derechos humanos, no a los medios de comunicación, sino a los lobbies que tienen una legislación específica. Entonces se ha tratado de vender como que se iba a implementar lo mismo que en Estados Unidos, cuando en realidad esto no tiene absolutamente nada que ver con la ley de lobbies de Estados Unidos y ha sido aplicado por aquello que dijo ayer en el programa el profesor Colel, por los regímenes electorales, ¿no? Nicaragua, Rusia, Venezuela, en Cuba no, en Cuba ni siquiera es probable que intenten pasar una ley de este tipo, porque nunca ha habido margen de ningún tipo para la sociedad civil independiente en los últimos 70 años. Pero en Nicaragua, en Rusia y en Venezuela, que han ido transitando por estas diferentes formas, han pasado cosas similares para silenciar a todas las ONGs y a la prensa independiente. Es el fantasma del populismo que recorre el mundo, desgraciadamente, y que ahora pasa por Georgia con una reacción importante por parte de la población, pero que podría pasar también en otros países, incluyendo El Salvador, por ejemplo.
Claro que sí. No, y en cuanto a Cuba, Michelle, es verdad, no hay que... Son las autocracias, dijo el profesor Cuyel, son las autocracias electorales, o sea, utilizan las elecciones para después convertirse en autócratas. Pero lo cierto es que en Cuba existe una ley que todo el nuevo Código Penal, recién está acabadito de estrenar, que todo el financiamiento, todo lo que tú le puedas mandar a una persona en Cuba, esa persona puede estar considerada como una subvencionada por el Estado.
No, cualquier tipo de financiamiento.
No hay tiempo para más. Gracias a Pedro González Reynoso, a Michelle Suárez y a ustedes también por la sintonía.